A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bueno, pues dicen los especialistas en el tema que lo que ocurrió ayer en Cuba marca un momento clave para México en materia de política internacional. El presidente López Obrador habló en La Habana. Su mensaje, sin embargo, iba hacia Washington. Desde la tierra de Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara, el presidente reiteró su oposición al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años, pero hizo un matiz. Escuchamos.
El gobierno de Estados Unidos, utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que el pueblo de Cuba, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno.
Bueno, con esas palabras, el presidente se refirió a las protestas que hay en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel desde julio del 2021, hace prácticamente un año, pero omitió una parte importante de la historia. Las manifestaciones contra el régimen cubano han sido reprimidas en las calles y en redes sociales. Y además, hubo cientos de detenidos, en su mayoría jóvenes, que enfrentan juicios con posibles condenas de hasta 30 años solo por disentir con el gobierno cubano. El presidente también insistió en que América Latina y el Caribe deben tener alianzas al estilo de la Unión Europea. Incluso habló de reemplazar, de nuevo lo dijo, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, por otro organismo. Y bueno, este posicionamiento es muy especial porque en junio se va a realizar la Cumbre de las Américas, que es la reunión regional más importante que hay, y el anfitrión es Estados Unidos, que no ha confirmado la invitación a Cuba, pero México va a interceder en este propósito. Lo dijo así el presidente López Obrador.
Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie.
Mensaje del presidente López Obrador dirigido a Washington, pero hubo un tema que involucra a los tres países que no fue mencionado. ¿Se trata de una coincidencia? No, porque en política nada es coincidencia. 72 horas antes de su discurso en Cuba, el diario The Washington Post reveló que México tiene desde abril un acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes cubanos y nicaragüenses deportados por el gobierno de Joe Biden bajo el título 42. Con este acuerdo, México ayuda a Estados Unidos, que no tiene relaciones, buenas relaciones, ni con Cuba ni con Nicaragua, para recibir a estos migrantes, ponerlos en un avión y llevarlo hasta sus países de origen. O sea, hacer el trabajo que Estados Unidos no quiere, pero tampoco puede hacer. Lo que se dijo en Cuba, pero también lo que no se dijo, es fundamental para entender la forma en que México se mueve en el concierto internacional. La historia que vivimos es compleja. No resulta útil verla en términos de héroes y de villanos, sino de actores que toman decisiones en estas circunstancias determinadas. El presidente habló de lazos de amistad y de unión entre todas las naciones de América, incluido Estados Unidos, pero nunca condenó la opresión que vive a diario el pueblo cubano. Cuando Fidel Castro fue enjuiciado en 1953 por el frustrado asalto que encabezó contra el cuartel Moncada. Dijo ante el jurado, pues, una de sus frases más icónicas: la historia me absolverá. Ayer el presidente López Obrador afianzó las posturas que le dan forma a su mandato. Quizá él, igual que Castro, confía y le apuesta a la historia. Yo soy Adela Micha y continuamos.
Evitan una tragedia aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dos aviones de Volaris estuvieron cerca de chocar el sábado en la noche.
Estamos autorizados 05 izquierda, Volaris 799.
Volaris 799, correcto, en 5 izquierda, viento 90 grados de 20.
Autorizado 05 izquierda, Volaris 799.
Renuncia el director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Víctor Manuel Hernández, por este incidente. La subsecretaría de Transportes investiga el caso. Concluye la gira del presidente López Obrador por Centroamérica y el Caribe. Respalda la reforma eléctrica en Honduras, impulsará los programas sociales en El Salvador y reconoce la revolución cubana.
A título personal, sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana.
Con gritos de presidenta reciben a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, en Hidalgo. Fue a un mitin a apoyar al candidato de Morena para la gubernatura, Julio Menchaca.
¡Presidenta!
¡Presidenta!
Regresa la violencia a Cancún, Quintana Roo. Una persona murió y seis más resultaron heridas tras un ataque en un bar. Hay un detenido.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Encuentran el cuerpo de una mujer en el municipio de Juárez, en Nuevo León. Podría ser el de la joven Yolanda Martínez, desaparecida desde el 31 de marzo. La inflación en abril se ubica en 7.68%, su nivel más alto en 21 años.
Bueno, hoy en la mañanera el presidente agradeció a los gobiernos de Centroamérica por el recibimiento afectuoso durante su gira del fin de semana y destacó también su visita por Cuba. Dijo que el presidente Miguel Díaz-Canel es un destacado político humano y honesto.
Expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente. Miguel Díaz-Canel.
México hizo un acuerdo con el gobierno de Cuba para comprar vacunas contra COVID-19 y aplicarla a niños de 2 años en adelante. Además, dijo que en agosto ya estarían todos los menores vacunados. Adelantó que en caso de que falten, se hará con otras vacunas como Pfizer y otras farmacéuticas.
Son vacunas para niños, para pequeñitos. Sí, básicamente para COVID, de 2 años en adelante, en una primera etapa.
Y en materia económica y sobre la inflación que publicó hoy el INEGI y que se ubica en 7.68%, el presidente comparó la situación de nuestro país con la de Estados Unidos, que tiene una inflación del 8.5%. Insiste en que una campaña para la producción y sobre todo de autoconsumo hará frente a la subida de los precios.
No son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5 y en general todos los países están enfrentando de inflación. Porque sí, primero fue la pandemia y luego la guerra.
Y sobre el incidente donde dos aviones de Volaris casi chocan en el aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente dijo que hoy habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación para ordenar el espacio aéreo. Y dijo que los conservadores magnifican las cosas porque están desesperados.
No mames. Entonces surge una situación de esta naturaleza y se hace muy grande, entonces hay que poner orden. Hoy va a haber una reunión en Gobernación con este propósito y la política, entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos.
Vamos con mi compañero Misael Zavala, él tiene más información de lo dicho en la mañanera. ¿Cómo estás, Misael? Buen día.
Adela, buenos días al auditorio. Efectivamente, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues prácticamente aterrizó alrededor de la 1:45 de la madrugada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto lo dijo después de que fue cuestionado por este incidente que ocurrió el fin de semana, en el que dos aeronaves de la línea Volaris casi provocan pues una colisión. El mandatario aseguró que no hay peligro en la operación y vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puesto que el incidente del fin de semana pues lo calificó como un error, Adela, y que pues ya se está investigando. Dijo que no hay peligro, incluso él es responsable y todo el personal de la aviación civil es gente profesional y buena que no desea una desgracia. En esta conferencia de prensa matutina después pues de esta gira que tuvo por Centroamérica y el Caribe, López Obrador sostuvo que hoy ya prácticamente en unos minutos hay una reunión en la Secretaría de Gobernación para ordenar todo este asunto del espacio aéreo, pero pues no hay ningún propósito para afectar a las aerolíneas. Todo lo está haciendo a partir de acuerdos. Sobre la saturación en el aeropuerto Benito Juárez, el mandatario afirmó que se ha dado por la reactivación de los vuelos luego de que ya se han relajado las medidas por la pandemia COVID-19 y todos los vuelos pues ya se están reactivando y por eso la saturación. También resaltó que hay una resistencia por parte de algunas aerolíneas para trasladar vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Aeropuerto Benito Juárez a la Internacional Felipe Ángeles, hasta la IFA. Sin embargo, aclaró que se está logrando que las aerolíneas como Aeroméxico tengan más vuelos a la IFA. Incluso pues ya hay una plática con directivos de Aeroméxico y en el que se comprometieron que a partir de octubre se incrementarán el número de vuelos de dicha aerolínea y que en diciembre pues ya se registrarán 36 vuelos de Aeroméxico saliendo y llegando al aeropuerto Felipe Ángeles. Lo mismo dijo el presidente de la República, pasa con las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús, que también ya se está llegando a acuerdos para que haya una mayor operación en el AIFA y que pues poco a poco se esté dando una relajación y ya no se haya tanta saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Benito Juárez. Adela, hasta aquí la información.
Gracias, Misael. Buenos días. Gracias. Vamos ahora con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? Buen día.
En la zona sur de la capital, mi querida Adela, excelente mañana con un lamentable accidente. Los dos tripulantes de una motocicleta en color amarilla acaban de perder la vida luego de chocar contra un árbol. Esto ocurre en el eje central, llegando a la calle San Borja. La colonia es Independencia y por este motivo tuvimos ya laborando equipos de emergencia. En estos momentos, elementos de la policía capitalina han retirado este vehículo donde viajaban los ocupantes de esta motocicleta. Lamentablemente, a pesar de que rápidamente llegó una ambulancia, poco pudieron hacer para salvarle la vida a estas personas. Una de ellas no utilizaba el casco, portaba una gorra y lamentablemente esto contribuye a que pierda la vida. Han laborado también ya peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por este motivo tenemos reducción de carriles para nuestros amigos que van a utilizar el eje central. Si dejan atrás el eje 6 sur, van a encontrarse con la movilización de equipos de emergencia. Habrá que manejar con muchísima paciencia. En breve van a retirar el vehículo, se va a limpiar la cinta asfáltica y quedará normalizada la vialidad. Por lo pronto, mi querida Adela, es el reporte y vamos a seguir muy pendientes.
¡Qué barbaridad, caray! Terrible. Hay que llevar casco, además. Gracias, Gerardo. Buen día. Vamos a hacer una pausa. Al volver, voy a hablar con José Alfredo Covarrubias Aguilar. Él es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Y vamos a hablar sobre este incidente que ocurrió entre dos aviones de Volaris que estuvieron a punto de chocar este fin de semana pasado. Una pausa, ya volvemos.
Ya las ubicaron y...
Están en los Instagrams.
Ah, ok, ok.
Y no tiene nada de rusas, nada.
¿No? No. Yo dije, esas güeras...
Sí, en la pelea del
sí.
¿Están grabando?
Esas güeras no son más que yo.
Que no pelaban. No, no éramos. Okay. No éramos tú y yo.
Ok, ok. Bueno, venga, muchachos, venga.
A ver, rápidamente, lo que les comentaba me preocupó mucho porque al final se habla de varias compañías que están teniendo problemas a nivel económico. En primer lugar, Meta, que, pues bueno, después de pronosticar que van a tener una caída en sus ingresos, pues bueno, lo que van a hacer es ajustar distintas líneas de trabajo, e incluidas reducir la contratación de personal en las distintas áreas. De hecho, lo que se está viendo es que como al no incrementar el incremento de ingresos, pues bueno, esto podría afectar pues muchos planes que podrían incluir todo el tema del metaverso y ese tipo de situaciones. Y bueno, Bloomberg está señalando que hay distintas compañías que están sufriendo básicamente de lo mismo. O sea, se habla de prepararse para una recesión histórica que tiene que ver, sí, por los chips, que ya lo veníamos cargando, sí, por la situación en Estados Unidos, y sí también por, al final, lo que está ocurriendo todavía con la guerra en Ucrania y Rusia, y bueno, todo lo de la pandemia, que no termina de
pasar
en el mismo orden. Finalmente, ya habíamos hablado la semana pasada de demandas con respecto a accionistas en la parte de Netflix. Se habla también de incertidumbre en algunas de las principales redes sociales, sobre todo, por ejemplo, Twitter. Y lo que también, ya digamos, como para terminar, o sea, hoy desperté y el Bitcoin estaba topando ya los $30,000. O sea, estuvo cercano a los 40,000. No, y ahí se estaba manteniendo.
Yo ya
38,000.
No,
yo ya no hablo.
Va
para
los
30.
Ya no
hablo.
Ya, no, para arriba.
No, va bajando.
Va bajando.
Sí. Va bajando.
De hecho, ¿cómo van tus milky?
Ahorita
¿qué
te
fueron, milky o 2,000 milky?
Fueron milky, pero luego le metí 4,500 a Ethereum y 4,500 a Bitcoin.
O sea, ya tus 10,000.
Mis 9,000, ahorita ya te voy a decir en cuánto va.
Híjoles.
Tengo 5,164 de esos 9.
Ah,
es que por ejemplo también se habla
retoque.
No sé, por ejemplo,
qué caro sale, ¿no?
Qué caro sale por eso ya me estoy dejando las raíces.
Ahora, por ejemplo, no sé, todo lo que ocurrió en la pandemia se habló de un momento dorado para varias compañías. Pero ahora, con todo lo que está pasando, pues bueno, esto está generando que regrese a la normalidad y que sea como una especie de resaca de este momento de ganancias que tuvieron varias de las firmas. Así que hay que ser muy precavidos. Y bueno, ya les había mencionado bien el hot sale finales de este mes. Y sí, es un buen momento, una buena noticia para los usuarios, sobre todo porque sí vamos a encontrar ofertas. Pero yo sí anticipo que sí realmente habrá ofertas. Y eso no es una buena noticia.
Pero no ofertas de las clásicas de a meses sin intereses, sino ahora sí.
No, porque normalmente cuando había...
Quiere decir que no se ha vendido.
Porque tienes que mover todo
la
mercancía que se quedó en anaquel.
Claro.
Tienes que moverlo porque si no sigue siendo caro mantenerlo en bodega.
Claro.
Entonces ya, por ejemplo, para hot sale, incluso empresas como Amazon, que normalmente ellos hacen sus propios eventos, están unidos también. Y pues bueno, eso está bastante interesante, sobre todo... Porque al final estas ofertas tenemos que ser muy estratégicos. El consejo es compra lo que sí creías que ibas a comprar. Es decir, yo ya tenía pensado comprar un televisor, cómpralo, es buen momento. Pero si dices, híjole, creo que lo voy a comprar porque se me antojó, piénsalo dos veces.
Claro, solo, o sea, si lo necesitas.
Haz compras que generen una inversión. Y la verdad es que ya para que los analistas y sobre todo Bloomberg esté diciendo que todos están en la misma estrategia, está fuerte. Viene fuerte.
No sé cuándo vuelva a subir el Bitcoin.
Y en el caso del Bitcoin, se hablaba hasta el próximo año, ¿eh?
Hijo.
O sea, se dice que va a llegar hasta los 23,000.
Oye. ¡No!
A ese nivel.
No.
Sí, pero yo lo había visto, eso lo habían dicho que en septiembre, pero una caída así de repentina. O sea, en este fin de semana fue un 10%.
Que no, ponga un muchísimo. Tweet Musk.
Tú también tenías, ¿no? Ya lo sacaste.
Yo lo diversifiqué.
No, que no ponga un tweet
no,
Musk.
No,
que haga exacto. algo.
Que, y que, ay, ni que vaya ese en el, ni a ningún tipo de programa,
exacto,
por favor.
Por favor.
Hasta su mamá lo regañó sí. por sus compras y sus, todo lo que sí, dijo. Esto está complicado. Pero bueno, el punto sobre todo es que hay que ser bastante mesurados en esta temporada de ofertas y sobre todo bastante estratégicos. Consejo.
Ok, buenísimo. ¿Quién más?
Bueno, pues YouTube. Esta banda irlandesa hizo una aparición sorpresiva en apoyo a Ucrania. Estuvo muy padre. Bono y el guitarrista de U2, The Edge, aparecieron en el metro de Kiev. Cantaron varias de sus canciones, entre ellas Angel of Harlem. Cantaron Sunday Bloody Sunday, Desire y With or Without You. Y además se aventaron una versión pues bien padre de Stand By Me e invitaron a algunos soldados a cantar con ellos, que la verdad el soldado cantaba impresionantemente bien. Y ahí está el momento.
No importa, qué bien.
El soldado cantaba.
Oye, muy bien el soldado.
Bueno, ahí en el metro de Kiev, y justamente dice Bono, publicó YouTube un tweet diciendo que fue Zelensky el que los invitó a cantar.
Ah, ok.
Ahí YouTube.
Muy bien el soldado.
Pásele al país en guerra, venga.
Pero muy bien el soldado.
El soldado.
El soldado muy bien.
Pero sí, muchas estrellas.
Angelina Jolie, la
sí, también.
Sí. Sean Penn también estuvo por allá.
Por eso digo, va que ir muy Alfredo bien Adame. El soldado. Sí.
Alfredo Adame no, la próxima semana.
Va a enseñar las patadas.
Va a ser, claro.
Patada de bicicleta.
Claro, la bicicleta. Sí, claro.
Y bueno, quien se dio un catorrazo este fin de semana fue Cristian Nodal en un concierto
cayó,
en Guatemala.
¿Verdad?
Sí, se puso un buen llegue, se le dobló el tobillo en pleno concierto y azotó. Y ahí está el momento en el que azota. Se para y sí se ve cómo pues quedó...
Sí, hombre,
un poquito adolorido.
La bota no lo ayudó.
Ahí se ve cómo sigue cojeando.
Como recién cuando se te dobla el tobillo, esto duele.
En su tour forajido. Mira, ahí se le dobla la bota.
¡Híjole!
Y cae al piso.
Se le fue con tu y bota, quiere decir que estuvo bien rudo.
Sí. ¿Cómo duelen esos? Cuando te doblas el tobillo así.
¡Híjole! Bueno,
todo el mundo estaba medio sacado de onda así a ver si Cristian no iba a cancelar sus siguientes fechas. Luego sube una foto en la que tiene el pie vendado y dice que no estuvo tan grave la caída. Va a seguir con
solo doloroso.
Solo doloroso.
Solo doloroso.
Ahí está.
Ahí está la foto, mira.
Hoy besé el
sí la trae de tamalito.
Que quién sabe si así sea originalmente.
No, se ve hinchado.
No,
Sí se ve que es tobipierna.
Sí.
Eso parece que es una férula.
Sí, trae una férula, porque la ve abajo.
Sí, atrás trae una férula.
No fue fractura, no, seguramente, no pero se luxó y eso sí. Duele mucho.
Un piecito de Pedro Picapiedra.
Que duelen muchísimo.
El esguince es peor que la fractura.
No, no,
huele cañón.
Sí.
Tú sabes mucho porque estudiaste medicina un semestre, sí. Dani.
Y además porque se me gustan los tobillos. Yo sufrí cañón también.
Con los tobillos.
Sí, en el fútbol.
Piecito de Pablo Mármol.
De ¡ay, Pablo sí! Mar. Lo trae de Pablo Mar.
Se hincha y se pone negro.
Sí.
O sea,
no. Digo, Jimmy, que sí se le hace tobipierna ahora.
Sí. ¿Qué más?
Pues si estamos hablando de cosas tristes.
Los
tristezas,
Casarín. Bueno,
ya, ¿qué otra? Vamos
a hacer? Es que también es muy triste esta. Imagínate.
Nos quieres deprimir.
Esta sí iba a pegar, pero feo, porque pasó en el béisbol mexicano, en los Toros de Tijuana. De repente estaban haciendo, pues ya sabes, el show, pásele a estas parejas que les gusta pedir matrimonio.
Y le dicen que no.
Mira.
A ver.
Híjole.
Propuesta fallida en el estadio.
Ay. Allá es que con botarga.
Se fue. Ay, sí está triste. Sería neta.
hasta aquí escuché cómo se rompió el corazón.
Sí,
sí. ¿Acaso escuchó?
¿Sería neta?
Pues hasta ahorita.
¿O estaba planeado? Pues es que si no estás seguro que te van a decir no, que sí, no lo hagas en público.
Es que la conocí un día antes.
Ah, no. ¡Híjole!
Porque además se ve como que no se reacciona y dice, ¿qué? ¿Quiere que me hinque? Pues me hinco. Ya
y,
que
se, y no sé si observaron que en el video estamos Jimmy y yo al principio.
Estamos. Mira, ahí estamos atrás.
Y no dice nada y entonces cuando...
Ay, muy bien ella, que a pesar de cámaras, él. Gente dijo...
Ay, le pega en la cabeza la cámara de mano. Este cuate sí está salado el pobre.
Sí, sí necesita la luz.
Sí, bueno, sí. Nosotros también. ¿No?
Sí, también.
Digo,
¿también?
Por el estreno y así. Sí, sí. Siempre hay que... Agua bendita.
Chale. Y ahora sí, más chale. La derrota de los Pumas. No se puede poner pretexto alguna. Fue mejor las Chivas. El marcador es un poco engañoso porque es una goleada. Pero, pues ahí está. El equipo del Guadalajara es mejor. Avanza. ¿Cómo queda la liguilla? Pachuca va contra el Atlético de San Luis. Tigres contra Cruz Azul. Atlas contra Chivas. Y América contra Puebla. Porque, bueno, pues Puebla se fue a los penales y ganó en los penales. Cruz Azul, Monterrey. Entonces, solo faltaba que los Pumas y Chivas se fueran a Puebla. No fue así. Se cansó el equipo de los Pumas. No es pretexto.
Ayer, por hacer desde el destino, estaba viendo la conferencia de prensa de Lilini y se me rompió el corazón porque sí dijo, es la peor semana de mi carrera profesional.
Híjole.
Qué fuerte, la verdad.
Pierde con Seattle y luego pierde con las Chivas.
Muy, muy fuerte.
Entonces, bueno, pues goleada de esas que duelen. No fue un marcador que reflejara lo que venía en la cancha porque fue más tiempo que estuvo más parejo el partido, pero al final pues termina siendo una goleada fea.
Sí.
Y muchos, ahora resulta que les emociona que pierda Pumas, no importa si son del América, del Cruz Azul, pues, sí. De lo que sea. Está bien.
No, pero es que empezó muy bien el partido porque, o sea, mete un gol Chivas, después empata Pumas y dije, yo creo que va a estar muy peleado.
Y tiene Pumas.
Corte A. Después veo el resultado y ¿qué pasó?
Pumas tuvo una jugada para el empate y de ahí se cae el equipo. Estaba muy cansado. No es pretexto, pero pues sí, no trae suficientes elementos para los dos torneos. No le alcanzó. Alcanzó. Ni modo.
Pues ni modo.
Así es. Así es. Nuestros Pumas. Goleados.
A veces se pierde también.
No todas podemos ganar, digo.
Los chiveranos. O sea, ya también tenían muchas decepciones, tapatías, ese fin de semana. Checo.
Sí.
El Canelo. Pues ya ganaron las Chivas. Ya, como quieran.
Pues sí.
Piensen en ello.
Está bien, pero ni modo. Sí, sí, duele
cuando no. Se pierde, pero a veces se pierde.
Oigan, y en información importantísima, ya se sabe qué va a haber en la glorieta de La Palma.
¿Qué?
Una huehuete.
Sí,
no se va a ver. No se va a ver nada. O sea, si el huehuete así ya crece o si lo ponen ya grande.
Ya grande, pero
no
si
va,
no.
Pero no vas a ver nada. O sea, la glorieta que sí necesitas tener visibilidad.
Claro.
La Palma, la verdad, no estorbaba, pues ahí toda larga. Ganó el huehuete con 77,487 votos.
No.
Pero si lo comparas, por ejemplo, con la Diana, tampoco ves del otro lado que... coches vienen,
Yo quería, o sea, que pusieran no, una ves. Palmera.
No, tenía que haber puesto otra.
Padrísimo. Una padre, de algún padre. Escultor.
Eso hubiera estado padre.
Eso hubiera estado padrísimo.
Una escultura gigante.
Un Rivelino, mira, sí, hace unas claro. cosas gigantes, padrísimas.
Ahora, qué triste ir por toda la Ciudad de México. Todas las palmeras
ya están muertas.
Secas,
sí,
muertas.
Todas muertas. Todas, sí. todas muertas.
Sí. Sí, desde que dieron la nota también como que uno sí. empieza como a fijarse y hay un montón, en Polanco, en la zona sí. ya norte de la ciudad, hacia el sur, todas.
Se está llevando las palmas esta administración.
Sí, se está llevando las palmas. Oigan, bueno, hemos estado hablando de este video que se difundió el fin de semana, donde pues hay una aproximación peligrosa y delicada, ¿no? Fue lo que dijo el subsecretario de Comunicaciones, Jiménez Pons, entre dos aviones de Volaris en el aeropuerto de la Ciudad de México. Apuntó también como una de las causas del incidente al desorden que hay entre los controladores aéreos, casi pues un mal ambiente laboral, ¿no? Pero justo para hablar de esto, yo tengo en la línea telefónica José Alfredo Covarrubias, Aguilar. Él es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. José Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Aquí es orden.
Oye, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana? ¿Qué es lo que, de qué se trató el video que todos vimos ya?
Pues fue un evento de seguridad en el cual hay un avión en la posición próximo a despegar y en la misma pista autorizan a aterrizar a otro. ¿Cuál es la causa? Es lo que queremos saber, se debe investigar. Creo que juzgar a priori es lo más incorrecto que se puede hacer, porque no sabemos todos los factores que se conjuntaron para que se presentara este evento. ¿Sí? Desde la salud del controlador, desde si las precauciones eran las correctas, si la entrega de posición fue correcta, si el supervisor estaba atento también, y estaba solo el controlador en la posición, no tenía su auxiliar como debe de ser. Es decir, todos estos factores y muchos más deben de tomar en cuenta para el análisis de un incidente. Y además quiero enfatizar que es un incidente en el que hay una diferencia importante con lo que consideramos accidente, ¿sí? En el incidente no hay daño a las personas, ni a los bienes, ni a los aviones, pero que por una situación inesperada se reduce la seguridad. Es bueno que no ocurrió ninguna desgracia, porque entonces pues lo lamentaríamos todos, nadie quiere que ocurra eso. Y ocurrió este incidente y qué bueno que las autoridades y todos voltean a ver, llamar la atención y decir, oye, sí está pasando algo malo en CNEAM y tenemos que poner un remedio. Y creo que el primer elemento importante para corregir esta situación que cada vez está siendo peor fue la salida del director Víctor Hernández. Uh-huh. Y a raíz de eso creo que las cosas van a mejorar.
¿Por qué crees eso? ¿Qué hacía él o qué no hacía él? Porque además se habla de pues un mal ambiente de trabajo entre los controladores o descoordinación, desorden entre los controladores aéreos.
Sí, primero su falta de profesionalismo y después su carácter de autoritarismo total y creo que tenía algún problema ahí con rencor, con la gente, porque en cuanto iba a ser director, pues lejos de respetar los derechos, pues de tratar bien a la gente, pues hasta sus amigos muy, más cercanos los desconoció. Alguno de ellos me comenta, yo siempre entraba a su oficina antes que fuera director, sin ningún problema, me saludaba, nos íbamos a tomar la copa, pero en cuanto le hicieron director, pusieron una persona en la puerta y no dejaba entrar a nadie. Entonces rompió la relación hasta con sus amigos.
Pero entonces después, sí es cierto que había o que hay un mal ambiente laboral. ¿A eso se refería el subsecretario?
Muy mal ambiente laboral generado por él y por la gente que trajo acompañándolo.
Ya.
Y que amenazó a los trabajadores, había constante acoso contra ellos y le dio privilegios a sus amigos sobre la capacidad. ¿Sí? Hay controladores con mucha experiencia, los quitaron, los mandaron a otras áreas de trabajo que nada tienen que ver, muy descontentos, porque dicen, yo me preparé para ser controlador, no para hacer oficios y escribir en la computadora. Pero pues finalmente están contratados, tenían que trabajar. Muchos de ellos prefirieron retirarse y las condiciones de la relación laboral de Víctor Hernández con los trabajadores cada vez fue peor. Desde que inició su gestión, nos llamó a nosotros como representantes sindicales y nos dijo, tienen que renunciar a todas sus prestaciones y a partir de ahí empezamos una buena relación. Y yo dije, bueno, pues si yo renuncio a las prestaciones de mis compañeros, no vamos a tener buena relación con nadie.
Ahora, ¿esto tú crees que repercute en incidentes como el ocurrido el fin de semana? Digo, porque atribuirle el incidente a eso.
Sí, por supuesto que incide, ¿no? No es el único factor, no sé si sea el determinante, pero sí es un factor. porque como una persona que no se siente seguro, que se siente amenazado, puede darle seguridad a otras personas. Sí, es muy importante. Los compañeros, a pesar de eso, pues llegan a la posición y como lo presumía en las visitas que hacía el centro de control, pues los compañeros están concentrados en la pantalla, en su trabajo y comprometidos con la seguridad. A pesar de que estaban siendo amenazados, pues no se volteaban a hablar con los reporteros ni a hacer ningún comentario, porque están estrictamente atendiendo a las operaciones y manteniendo la seguridad de las operaciones. Y yo no creo que oír también ahí un comentario que dicen que son grillas sindicales y que por eso y no se debe a la estructura del espacio aéreo. Yo no coincido con eso. Sí, uno de los principales errores de Víctor fue esa reestructura sin contar con la gente especialista en la materia y meterlos a fuerza con calzador. Pues ese proyecto fallido tiene que ser revisado, tiene que ser corregido y cuenta con nosotros y cuenta con todos los especialistas. Yo he escuchado al colegio de pilotos, al colegio de ingenieros, los ingenieros mismos en CENIAM están dispuestos a participar y no les cobraría nada, ¿no? Creo que eso beneficia al país, pero nos beneficia más a los trabajadores de la industria aérea porque mantenemos nuestro trabajo. Para nosotros es más importante la seguridad de las personas.
Pues es justo lo que yo te quería decir, José Alfredo, porque pues no pones en riesgo a las personas, ¿no?, de dos aeronaves por un mal ambiente de trabajo. ¿Me explico?
Sí, correcto.
O sea, quiero pensar que alguien haría algo así.
Pues yo también pensé que no podía pasar, pero así sucedió. Y lo más preocupante en este momento es que deja sembrada a la gente que lo va a querer proteger y que ha hecho los ataques contra el sistema, contra los trabajadores y contra el mismo gobierno. Inclusive entre ellos están quienes en algún momento sí hicieron paros de controladores. Ahí está la dirección de CENIAM. Nosotros decíamos que el director de CENIAM estaba de adorno porque quien manda es Raúl Campilla Gómez, que a él todavía no lo quitan.
Ya. O sea, estás hablando de corrupción y de... ¿no?
Y nepotismo y sí, todo eso.
Ahora, ¿han habido otros incidentes, de acuerdo a algunos pilotos, no? ¿Han habido otros incidentes?
Sí, nosotros hemos denunciado desde que se presentó esta situación todos los incidentes. Primero hicimos las denuncias correspondientes a las autoridades, a la Agencia Federal de Aviación Civil, que no ha tenido a bien ni siquiera contestarnos ninguno de los oficios.
Ajá.
Después al Secretario de Comunicaciones y Transportes, que ya de alguna manera empezó a tomar atención y encargó a una persona que reciba esos incidentes y que pida la información a CENIAM. Y lo que le contestó el director de CENIAM es información confidencial, no se la puedo dar. Y bueno, la información confidencial no se le da al público, pero a la autoridad se la tienes que entregar. Y se negó porque dijo, es confidencial y de aquí me muevo. Entonces, es absurdo. Sin embargo, pues qué bueno que ya nos están recibiendo los incidentes y que te van a investigar. Inclusive yo comentaba hace rato...
Bueno, es que es criminal, ¿no?
Sí, sí, exactamente, es un crimen. Hay incidentes que son más delicados que vimos en el video. Afortunadamente ahorita tenemos video y se hace público, pero los otros, pues los hemos documentado nosotros a través de aplicaciones que nos permiten en el teléfono recuperar esos videos.
Ya, pero todo atribuible a eso, porque, a ver, cambiaron la ruta, ¿no? Cambiaron las rutas del espacio aéreo. ¿Ha habido problemas por eso, por ejemplo?
Sí, han habido problemas porque están mal diseñadas. Inclusive yo les mostraba una imagen en una carta aeronáutica donde el procedimiento atraviesa entre un área prohibida y el área montañosa. Y es precisamente eso lo que ocasiona que hayan incidentes con la cercanía del terreno.
Exacto, es justamente lo que yo he estado leyendo, por la cercanía del terreno. O sea, vuelan muy por muy abajo, ¿no?
Sí, y este el la confusión que se ha tenido, porque la Secretaría dice que nada más tiene reportado un incidente, y yo entiendo precisamente que es un incidente de esas características, de la cercanía con el terreno. Nosotros no tenemos documentados esos, porque la información resulta de alarmas que tiene en la cabina del piloto, y entonces él es quien tiene que documentarlo e informarlo a la línea
aérea. ¿El piloto?
Sí, y la línea aérea no tiene que informar a la autoridad.
¿Cosa que no ha ocurrido?
Que no han dado la información, hasta donde entiendo, nada más han informado de uno de los incidentes, pero los otros incidentes que tienen que ver con idas al aire o con reducción de separaciones entre aeronaves, nosotros los hemos reportado y ya tomó nota la autoridad aeronáutica.
Ahora, ¿tiene que ver algo estos incidentes con el nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles?
No tiene nada que ver. Okay. Además, no es factor porque son pocos vuelos. Y en el momento que se vayan incrementando, pues nosotros haremos lo necesario para que puedan operar eficientemente y con seguridad.
¿Los controladores están bien capacitados para todo esto nuevo que ha venido ocurriendo? El cambio de ruta del espacio aéreo, ¿no? La convivencia con el nuevo aeropuerto, con el AIFA. ¿Han tenido capacitación?
En general tienen la carrera de controlador y eso ya les da cierta experiencia y cierto conocimiento para hacer las operaciones. Pero con la reestructuración, la capacitación fue deficiente.
Fue deficiente.
Muy deficiente e insuficiente. ¿Sí? Hacer un video con un instructor leyendo el manual y diciéndoles a los compañeros que lo vean cuando quieran y cuando puedan, porque no se les pagará capacitación ni tiempo extra para que puedan ir a su capacitación, pues no garantiza que estén bien capacitados, ¿no? Inclusive seguramente habrá algún compañero que ni siquiera haya abierto los videos.
Claro.
Y sin embargo así se puede trabajar y eso es lo que provoca los incidentes.
Pues es gravísimo, ¿no? Es muy gravísimo, grave, la verdad. ¿Ustedes tienen cómo documentar esto de lo que has venido hablando, corrupción, nepotismo, etcétera?
Sí, hemos tratado de ir documentando todo eso. Tenemos los nombramientos de por ejemplo, del hijo del director general, que es precisamente el encargado de la Torre de Control en México.
Okay.
Entonces, pues por ahí van también a manejar la información para que no se sepa la realidad.
Ahora, lo que tú estás prospectando es que a partir de ahora, con la renuncia, todavía no se sabe quién quedará en su lugar, ¿va a mejorar esto y no se van a dar estos incidentes? Porque no puede ser el único factor, ¿no?
No es el único factor, pero sí es uno muy importante. Y sobre todo, pues estamos haciendo un llamado a todos los compañeros, a los controladores de tránsito aéreo, para que, así como la ECUALPA le advirtió a los pilotos que si las instrucciones no eran certeras o tenían duda, pues que usaran su criterio. Bueno, de la misma manera nosotros lo estamos haciendo, que si el controlador sabe que esos procedimientos que están forzados a usar a pesar de los riesgos, ahora con la salida del director, pues ya no tiene esa presión, y que actúen conforme a su criterio y a sus conocimientos. Lo importante aquí es garantizar la seguridad de las operaciones.
Sin duda. ¿Van a acudir ustedes como sindicato a la reunión que fue convocada hoy en Gobernación?
No, hoy no hemos sido convocados.
No han sido convocados.
Con mucho gusto, sí.
Ya. Bueno, pues lo que aporten, pues es valioso también, ¿no?
Sí, toda la comunidad aeronáutica tiene que participar, y no nada más la comunidad aeronáutica, también la sociedad. La sociedad es quien recibe el beneficio y el perjuicio de estas decisiones.
Pues sin duda.
Y también tienen que ser escuchados. Hemos sabido de que a la gente le ha afectado en las áreas donde modificaron los procedimientos, y el ruido...
Dañando. Que pasan muy, sí, por abajo los aviones, ¿no?
Correcto.
Sí. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, José Alfredo.
Al contrario.
Ojalá arreglen este asunto, ¿no? Porque, insisto, es criminal, Poner en riesgo la vida de personas es un asunto muy delicado.
Correcto. Y un mensaje al señor presidente, que nosotros hagamos su trabajo con las garantías necesarias, beneficia a su gobierno. Los proyectos de gobierno que tiene él en materia de aeronáutica, si se mantiene la seguridad, habla bien de él y del país.
Muchísimas gracias. Gracias.
A ti muchas gracias.
Gracias, gracias, José Alfredo Covarrubias. Es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Hoy nos acompaña aquí Mirna Nereida Medina. Mirna es fundadora de las rastreadoras del fuerte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hicieron un documental que yo ya tuve oportunidad de ver, que te comentaba, Mirna, es muy fuerte. Te nombré
En
el silencio. Es justamente de este grupo que tú fundas, ¿no? Tú eres el hilo conductor del documental de madres, yo voy a decir madres de verdad y padres de familia desesperados buscando a sus desaparecidos.
Exacto. Tristemente, pues me tocó estar en esta labor, que la hago, por supuesto, con mucha dignidad, pero por supuesto que yo no quisiera estar aquí, siempre lo he dicho. Claro. Que ojalá no existieran personas desaparecidas en Sinaloa ni en el país, pero desafortunadamente me tocó y yo le hice la promesa a mi hijo. Mi hijo desapareció un 14 de julio del 2014. El 15 de julio fui a buscarlo con las autoridades y vi que en las autoridades no había respuesta. Salí y le hice la promesa de que lo iba a buscar hasta encontrarlo. Se la cumplimos. Las reservas del fuerte lo encontramos un 14 de julio del 2017, justo 3 años después, en una búsqueda que hicimos.
Justo 3 años después.
Exacto. Entonces, creo que le cumplí a mi hijo, pero sigo. Muchas veces pensarán, o las personas pensarán, ¿por qué sigue si ya lo encontró? Porque detrás de mí hay muchísimas mujeres más que están buscando, que ellas me apoyaron a mí para buscar a mi hijo. Y sería muy cruel de mi parte dejarlas solas en la búsqueda de sus tesoros, porque son para nosotros un tesoro.
Pues sin duda, aquí hemos comentado, y lo hemos comentado varias veces, pues que madres y padres de hijos desaparecidos pasan por un dolor enorme. Y comentaba yo hace unos días que alguna vez Rosario Ibarra me dijo, solo hay una cosa peor que la muerte de tu hijo, y es la desaparición de tu hijo, no saber qué es de él, dónde está.
No sabes si está vivo, si está muerto. Es una incertidumbre espantosa, es algo que duele, te marca para toda la vida, pero al final de cuentas, yo creo que lo único que queremos como madres es saber dónde están. Ni siquiera, alguien me critica porque yo digo que ni siquiera buscamos culpables, y es que en realidad no somos quienes vamos a buscar los culpables. Para eso están las oficinas de gobierno, que son quienes tienen que buscar la justicia. Sí exigimos, perdón, verdad y justicia, pero no somos quienes. Nosotros lo único que queremos es saber dónde están y tener un lugar donde ir. Por ejemplo, mañana, que es Día de las Madres, la mayoría pues vamos a estar en una pena enorme. ¿Te duele más? Nada que festejar. Nosotros inventamos una frase. La primera marcha que hicimos un 10 de mayo dijimos que la justicia no tiene madre. No tiene madre, pero nuestros desaparecidos sí. Entonces, es un lema que lo llevamos y queremos que todo el mundo sepa que los desaparecidos están siendo buscados por un grupo de rastreadoras de las locas, y que no nada más hay en Sinaloa. Desafortunadamente están en todo el país. Hay mujeres como nosotros con una pala buscando a tesoros desaparecidos.
¿Cómo empieza esto? Y se van sumando mujeres y se van sumando también pues familias, ¿no? En el documental ahí se ve. el dolor y la desesperación. ¿Tu hijo desaparece qué día?
Desaparece un lunes 14 de julio a las 5:45 de la tarde. Llega una camioneta negra al lugar donde él trabajaba, ahí en el Fuerte de Sinaloa. Él se sube, no lo suben. Él se sube porque él vendía discos y memorias y era muy común que él se subiera a los autos a probar las memorias. Él se sube y se lo llevan. Pero las personas se dan cuenta que se lo llevaron porque él dejó toda su mercancía ahí. Mm. Entonces, por eso es que al otro día supimos pues, que lo habían, como se dice allá, lo habían levantado y empecé a buscarlo con las autoridades, con los amigos.
¿Qué edad tenía tu hijo?
Él tenía 21 años, los acaba de cumplir el 14 de junio. Era un joven guapísimo, la mamá cuerva. Pero la verdad, sí, un joven lleno de vida. Para mí era un niño porque
siempre pues, empezaba. Son nuestros hijos.
Así es, sí.
Y entonces vas a las autoridades y empiezas a ver que nadie lo está buscando.
Exacto. Entonces, el 12 de septiembre, que fue cuando nacieron las rastreadoras del fuerte, que te comento que este nombre lo llevamos por aquel hombre que lo amo, que donde quiera que esté, pues yo sé que desde allá nos echa la mano, el periodista Javier Valdés, asesinado aquel 15 de mayo del 2017. Él, en ese momento, cuando él supo que existíamos, me habla y me pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo buscas? Y le digo, pues, me voy por los ranchos, me voy por los caminos, por las orillas del río, por el tren, por todas partes. Ah, amigo, entonces rastreas. Entonces, ustedes son rastreadoras. Ah. Entonces, él fue quien nos llamó las rastreadoras del fuerte. Entonces, empezamos así. Ese 12 de septiembre hicimos una marcha en la que, en aquel tiempo, el gobernador del estado, Mario López Valdés, escuchó también de nosotros. Y nos llamó. ¿Qué queríamos? Que, pues primero que nada, que se reconociera que había desaparecidos. Y en ese momento él puso a la disposición todo lo que es el orden de gobierno en aquel momento. Le solicitamos un laboratorio de genética, que lo tenemos. Le solicitamos perros para búsqueda, lo tenemos. Un aparato georradar. En ese momento sentimos pues, que ya habíamos tocado fondo en ese sentido, que ya habíamos sido escuchados por un gobierno. Y desde ahí empezamos
esta lucha. Pues, herramientas para buscar. Porque, claro, cuando te pregunta el periodista, es porque uno se pregunta, ¿por dónde empiezan? ¿No? O sea, ¿a dónde van? ¿Por dónde empiezan?
Que fíjate que no nada más porque, ustedes, pues, todo el claro, mundo se pregunta, no, ¿cómo le hacen para encontrar?
Profesionales de
somos de peritos, somos investigadoras, sí. Somos fotógrafas. Y sobre todo, pues somos unas madres con la ansia, la necesidad de saber dónde están. Es lo que nos hace a nosotros hacer este trabajo con mucha dignidad y con mucho amor, por supuesto. Ahí se ve en el documental cómo las madres de repente prometemos que no vamos a llorar por ellos. Y yo le hice la promesa a Roberto que yo no iba a llorar, que lo iba a buscar con toda la dignidad del mundo. Pero de repente te llegan fechas, por ejemplo, mañana, Día de las Madres, el cumpleaños de él y fechas en que... pues necesitas llenar ese lugar en el que ellos estaban y yo creo que es cuando más te duele, pero al final de cuentas la búsqueda ha sido un éxito en todo sentido porque hemos logrado que mucha más gente del país haga lo mismo que estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros empezamos fue, lo repito, en septiembre del 2014 y justo como 15 días después surgió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Uh-huh. Entonces, el gobierno pues ya no supo qué hacer y trataron pues de que le bajáramos un poco, pero no, ya no se podía. Entonces, a partir de la desaparición de los 43, nos fuimos hacia arriba con grupos nacionales. Hemos trabajado con varios grupos aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional. Hemos hecho varias brigadas de búsqueda y hemos tenido mucho éxito en cuanto a la búsqueda y recuperación de restos. Hoy en día yo les digo a mis compañeros que ya tenemos que pasar a otro nivel. Ya no nada más es el de la búsqueda, también es ahora de trabajar con el tema de lo que es la identificación forense, porque hay muchísimos cuerpos que son localizados por los diferentes grupos o que estaban ya en CEMEFOS. No, ahí están. Entonces, no, ¿cuántos de los que estamos buscando están ya ahí, que han sido localizados? Y pues ahora lo importante es trabajar en lo que es la emergencia forense.
Yo te preguntaba, ¿por dónde empiezan? ¿No? Porque claro, o sea, pues otra vez ves a las madres, ¿no? Un poco también ya con tu experiencia guiadas por ti, ¿no? Y a las familias guiadas por ti. Pero uno dice, pues no tienen este conocimiento de investigación, no. Se han vuelto profesionales, no, pero...
Es que te decía yo que el dolor es el que nos empuja a hacer esto. Yo antes, los primeros días, cuando iba y buscaba, dije, bueno, yo no sabía de nada de esto. Mi mundo era muy diferente.
¿Qué hacías?
Yo soy maestra retirada. Y me retiré y puse un negocito donde vendía accesorios para autos y mi hijo también. Entonces, mi vida pues era una burbujita, nada de violencia, nada. Y me toca esto, entonces ya vivo solamente para las redes. Era desgastante porque yo vivo en Los Mochis, Sinaloa, y se encontraba un cuerpo en ese tiempo en Mazatlán, y corría y me iba a Mazatlán, me iba a Nogales, donde se veía un cuerpo con un pantalón de mezclilla, una camisa azul, es Roberto, decía yo, y me iba. Y poco a poco pues fui haciendo lazos, redes con los policías, con los funerarios y con los periodistas, que justo son la base más importante.
Investigadores, ¿no?
Exacto. La defensa más grande que tenemos las víctimas son ustedes, los comunicadores. Yo creo que sin ustedes nosotros no somos nada, porque ustedes son los que llevan la nota, son los que hacen que la gente y justo el gobierno sepa lo que estamos haciendo y quiera tomar cartas en el asunto.
Y a eso le están apostando, supongo, con el documento. ¿Cómo se acerca a ti el director? ¿Cómo fue?
Pues el Chema, siempre le dice, es como mi hijo, el PLBC. Pues llega, él está haciendo un documental X, pues que habla supuestamente precisamente sobre la violencia que se vive en Sinaloa, y conoce la historia de las rastreadoras y dice, no, pues mejor me voy con las rastreadoras.
Es que es una gran historia, tristemente.
Nos pide permiso para estar allá con nosotros, estuvo más de 3 años, porque es como nuestro hijo, con permiso de doña Vicky, por supuesto, de su mami, por supuesto. Entonces, ¿qué hace Chema? Se va con nosotros. Todo el documental, si tú lo viste, es muy natural, nada está actuado.
Te están siguiendo.
Exacto. Entonces, él llega, nos pide permiso, se instala y es parte de, él es parte de las rastreadoras. Él sufre, a él le tocaron amenazas, a él le tocaron eventos en los que fuimos sacadas a balazos de lugares. Entonces, imagínate que vivir todo esto él con nosotros, pues para él fue una experiencia muy triste, pero a la vez pues le ayudó mucho a él para saber elegir que sí, tiene muchísimas grabaciones.
Que tiene muchísimo material,
pero al final de cuentas él sacó lo que creyó que era más viable precisamente para hacer esto, pues hacer que esto salga a la luz, que se vea, que se conozca. Una vez un amigo mío, un licenciado, me dijo, oye, ya eres bien famosa, me dijo, ya andas en películas.
Por este documental.
Sí, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no queremos fama a las rastreadoras del fuerte. Queremos ser reconocidas, que se reconozca el trabajo que se hace como madres en la lucha de nuestros tesoros desaparecidos y que esto sirva para la no repetición, porque el grupo se hizo precisamente para buscar, encontrar y lograr en su momento la no repetición, que ya no tengamos más personas desaparecidas ni en Sinaloa ni en ninguna parte del país. Por supuesto, ni tampoco en el mundo.
Sí, bueno, pero en México es brutal el número de desapariciones al día de hoy. Y
estamos hablando de 100,000 desaparecidos. De hecho, son las cifras que te marcan, las cifras blancas, las cifras de acá. No. Pero todos sabemos que detrás de todo esto hay una cifra negra que te habla de el doble de las personas que tenemos. Fíjate que el documental inicialmente, nosotros habíamos hecho una propuesta que se llamara Caminando sobre Muertos. Pero se sentía fuerte.
A ver,
es que es la realidad.
Una vez entrevisté... No, ¿te acuerdas, Maca? Fue en radio que uno de nuestros reporteros, después de un incidente brutal, decía, es que estamos caminando sobre muertos. Exacto. Esto es un cementerio.
Gigante.
Gigante.
Exacto. Y entonces aquí, cuando yo te hablo de que no había respuestas en el gobierno, yo te hablo de que cuando las señoras van con nosotros, se unen con nosotros, en la mayoría de ellas... con mucho temor, por supuesto, pero con toda la confianza que se le tiene a los grupos, nos decía que detrás de cada desaparición estaba un policía municipal. Entonces, imagínate hablar, acusar al mismo gobierno. Entonces, pues, ¿cómo le haces si tienes un evento, una desaparición? En vez de llamar a la policía, pues no le llamas porque te da mucho miedo. Entonces, con todo eso hemos luchado. pero hemos logrado la confianza de la sociedad y sobre todo hemos logrado que el gobierno voltee un poco hacia nosotros y consigamos, en el 2017 conseguimos una ley de desaparición forzada. Dentro de esa ley está la Comisión Nacional de Búsqueda y a su vez pues tenemos comisiones locales en los estados que son los que nos dan el apoyo para la búsqueda de nuestros tesoros. Entonces sí hemos logrado algo, afortunadamente digo, todavía falta mucho por hacer. Primero que nada, pues no tener personas desaparecidas, que ya esto de que seamos una fosa gigante se termine. Ahora hay que hacer fosas, pero ya fosas donde las madres sepamos que ahí están nuestros hijos, que ahí están nuestros tesoros.
Que sepas dónde está y que puedas pues llorarle, ¿no?
Mira, cuando me dicen, qué afortunada eres porque tú ya encontraste a Roberto. A veces digo, no sé si soy egoísta, no sé, pero yo quisiera de repente seguir buscándolo porque cuando lo estás buscando...
Tienes esperanza.
Te quedas esperanza de que en algún momento va a regresar. Yo siempre esperaba que él llegara, me tocara la puerta, me dijera, mamá, aquí estoy, ya he regresado. Y muchas de ellas, las madres, trabajan con esa esperanza. De
bueno,
que
tú les dices...
Claro.
Hay esperanza.
Claro.
En el documental lo muestra,
claro,
¿no?
Claro.
Estamos buscando, hay esperanza.
Vivos.
Vivos, claro.
Hay una señora que le dije, fuimos a buscar a su hermano, y le dije, búscalo vivo, le dije. Me dijo, ¿y por qué? ¿Cómo sabes que está vivo? Y le hablé a una compañera, ven para acá, le dije, ¿cuántos años tienes buscando a tu hermano? 5. ¿Y cómo lo buscas? Vivo. Entonces, por eso te digo, hay que buscarlo siempre vivo, con la esperanza de que en algún momento ellos puedan regresar. Cuando ya regresan muertos, pues al final de cuentas, tú lo has dicho, pues ya tienes un lugar a donde llevar una flor, a donde rezar, y se te termina la incertidumbre. Cierras ese capítulo de incertidumbre y empiezas el duelo de la muerte, el duelo de saber que ya no regresarán. Un duelo espantoso. Yo creo que ese es el dolor más grande que puede haber en el mundo, perder a un familiar. No precisamente, no te puedo hablar como madre, como hijo, porque también hay esposas, hay hermanas que buscan a sus tesoros con mucho amor. Entonces, yo les brindo un abrazo. Muchas de las restauradoras las están viendo. Le digo, compañeras, que no pierdan la fe, no claudiquen. Y algún día, fíjense bien, algún día todas van a ir con esa playera verde. Te voy a comentar lo de la playera verde. Cuando nosotros hacemos la primer marcha, la hicimos con una playera blanca, llena de paz, llena de fe, en la que pusimos la palabra, te buscaré hasta encontrarte. Cuando las señoras encuentran, porque hay más de 100 personas que hemos localizado, decidimos utilizar una playera verde, que significa esperanza. Entonces, detrás dice promesa cumplida. Y un día yo les dije a las rastreadoras que ellas saben que un día, cada 12 de septiembre hacemos una marcha, que un día vamos a caminar por el fuerte, un mundo de mujeres vestidas de verde, como si fuéramos una gran alfombra gigante en la que ya la mayoría vamos a saber dónde están nuestros hijos. Es una promesa y la vamos a cumplir.
¿Cuántos son hasta el momento?
600 en la zona norte. Estamos hablando del municipio de Choice, El Fuerte, Ahome, Guasave y Guamuchil. Hay más de 2,500 personas en nuestra base de datos que están desaparecidas ahí en la zona norte, pero hay muchas personas que llegan, hacen la denuncia y se van.
Entonces, no vuelven.
Ya no regresan. Entonces, las fuertes, estamos ahí. Hicimos 4 grupos ya de búsqueda.
¿Qué días salen? ¿Salen 2 días a la semana?
Sí, los miércoles y los domingos son nuestros días de búsqueda. A veces que tenemos un lugar a donde ir, porque igual, pues mucha gente...
Pues empiezas desde donde la última vez que los vieron, ¿no? ¿O cómo?
O sabes que también mucha gente, como ya sabe que nosotros buscamos y que por supuesto jamás vamos a revelar la identidad de quien nos da un informe, pues nos siguen diciendo a dónde ir, dónde buscar. Y vamos, muchas veces, pues es un animal el que está sepultado, pues muchas veces...
sale en el documental, sí. Que tú dices, no, es un animal, porque además, digo, te has vuelto experta en eso.
Y también sale en el documental donde digo, nos timaron, es un timo, porque ahí, uh-huh, en esa parte, nos estaban cobrando. Nos estaban cobrando para decirnos, X, pues es insignificante el dinero que te piden. Entonces, y vaya, y te mandan coordenadas, te mandan todo, y buscamos, y regresamos ahí 3 veces. Entonces le dije, ¿saben qué? Esto es un timo, le doy otra vez, porque te da risa, te da coraje y te da impotencia, claro, porque mucha gente no respeta el dolor pues, que tenemos, que quieran abusar todavía. La mayoría de las rastreadoras ha sido extorsionada. Le llaman para decirles...
Yo sé dónde está. Sí. Dame a ti te pasó. Claro. En el documental claro. Cuentas que a ti te pasó, que te pidieron...
O van con las charlatanes que, ay, yo te voy a decir dónde está vivo. Y al final de cuentas, pues, todo lo hacemos porque todos queremos saber dónde. Esa es la palabra mágica de las rastreadoras. ¿Dónde? Y la otra es, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, hay que verlo, la verdad. Ese documental está buenísimo.
Es muy fuerte. Yo, pero
hoy es el estreno.
Te has vuelto un poco, pues no un poco, eres la líder, ¿no? de este grupo.
Pues fíjate que yo digo, soy una soy la fundadora, pero soy una rastreadora más, porque la mayoría de las rastreadoras está súper capacitada para salir a buscar. Nos gusta mucho aprender, tomar talleres, pero también nos gusta mucho enseñar. Hicimos un grupo en Sonora. En Sonora fuimos maestras del grupo de las guerreras buscadoras. Entonces, yo creo que eso también te hace sentir bien porque vas enseñando y vas ayudando a que el dolor sea un poco menos, que las personas sepan que no están solas y que por ahí en Sinaloa hay un grupo de locas con una pala buscando tesoros.
¿Han encontrado?
Más de 600 cuerpos.
Pero con vida.
Sí, muchísima gente con
vida. ¿Y qué hacen cuando saben dónde hay alguien?
Con vida.
¿Acuden a la autoridad? O...
No. Lo que pasa es que, mira, muchas veces sí son llevados por la delincuencia y los regresan. Entonces, las familias nos llaman... Te hablo de la confianza y nos dicen, señora, ya regresó y vamos, platicamos con ellos y todo eso se maneja, por supuesto.
Con mucha discreción.
Sí, mucha discreción. Claro. Y es ahí donde tenemos nuestra base de datos. Nosotros tenemos una base de datos de personas desaparecidas, personas localizadas con vida, personas localizadas en fosas. Entonces, todo eso, por eso te hablo yo de números. No me gusta hablar de números, pero sí te puedo decir yo que las bases que se manejan no son las bases correcto, son bases que pues tienes que sumarle tres veces más de lo que tenemos. Entonces,
no,
sí, las señoras, digo, con esa confianza van y llegan con nosotros. Y también hemos encontrado a muchas personas en centros de rehabilitación. Los hemos encontrado por la calle en calidad de indigentes. Y hacemos el llamado, les damos un buen bañito y los regresamos a la familia. Mucho de esto no se pone en las redes por la propia seguridad tanto nuestra como de las personas.
Ahora, ¿ustedes reciben algún tipo de apoyo económico de algún lado?
Fíjate que
para
no.
Poder operar. Y...
Nosotros, hay una organización internacional, judía, que nos estuvo apoyando. De hecho, estamos esperando a ver si nos apoya este año. Parece que ya salió la solicitud. Nos apoyaron en principio con $4,000. Hoy creo que el apoyo va a ser de $10,000. Con eso compramos como equipo, computadoras, cámaras semiprofesionales. Hace un mes que compramos un dron y de hecho recibimos de regalo otro dron. Entonces, como somos varios grupos, pues, nada estorba. Entonces, lo que más nos ayuda, como somos muchas, nosotras mismas damos. Y hoy tenemos una oficina ahí en Los Mochis, una oficina de apoyo para personas que están desaparecidas. Nuestra directora que
sale también en el documental, sí. Esta oficina donde llegas tú.
Ah, esa es nuestra oficina. Hay otra oficina del gobierno municipal,
okay.
En el que el presidente nos traslada, nos apoyan con los hidratantes. Yo siempre he pedido que no se nos dé dinero. Yo, cuando alguien pregunta, ¿con qué podemos apoyar a las rastreadoras? Digo, dinero no. El dinero es malo. El dinero debilita estas luchas. Entonces, aquí si alguien quiere unirse a apoyar a las rastreadoras, necesitamos psicólogos, necesitamos antropólogos, necesitamos abogados, ese tipo de personas que puedan unirse para ayudarnos. Y, por supuesto, si alguien quiere donarnos en especie, palas, botas, guantes, gel, cubrebocas, todo eso es bien recibido porque yo creo que nunca te va a estorbar, somos demasiadas las que vamos a búsqueda, pero la ayuda lo menos que sea en efectivo, lo más que sea. Imagínate tener a tres psicólogos que te estén ayudando a atender a las víctimas. Y tener un abogado que te ayude en lo legal, porque la mayoría se va, deja su casa de Infonavit, deja sus cuentas, bueno, en el banco, cuentas, deudas. Entonces, a la que le cae es a la que se queda ahí como responsable en el hogar. Entonces, necesitamos abogados en todo, en asesorías jurídicas. Pero aquí lo más importante también es que necesitamos antropólogos para que nos ayuden a hacer las búsquedas. Nosotros estuvimos recibiendo unas clases en Guatemala con una asociación allá en la que nos enseñaron a hacer la fijación y el levantamiento de los cuerpos. Entonces, ¿para qué? Para que no contaminemos la escena, para que si en algún momento se llega a hacer una investigación, pues que nosotros no nos llevemos entre las palas alguna evidencia. Entonces, pero todo eso nos enseñaron a hacerlo a nosotros. ¿Sí? Yo creo que los apoyos, fuerte, ¿no? Los apoyos económicos salen sobrando. Aquí, por ejemplo, el apoyo más grande que podemos tener es, primero que nada, y lo tenemos con ustedes, es la difusión. Eso es lo más importante. La difusión, que se vea que es en lo que se está trabajando, que se vea que sí sigue el país con personas desaparecidas y que hay que tomar cartas en el asunto para que ya no tengamos.
¿Cuándo se estrena el documental? Yo decía que yo ya lo vi, pero ¿cuándo
se estrena? No, hay que verlo.
Sí, hay que verlo.
Se estrena, hoy es la presentación del documental, pero se va a poder ver en salas el jueves 12. Del jueves 12 en adelante se va a ver en Cinépolis y en las salas de todo el país. Entonces yo creo que hay que verlo, hay que hacer conciencia y lo más importante, pues si ustedes se quieren unir a la causa, no esperes a que tengas una persona desaparecida. Yo creo que es muy importante la unidad como sociedad en todo sentido, en las muestras de apoyo para nosotros, en las redes, en los medios de comunicación, hacen que nuestra lucha sea un poquito más leve, que el dolor baje un poquito, porque nos sentimos acompañadas de ustedes.
Claro, hay que ir a verlo. Y rápidamente tengo dos preguntas, ya se me acabó el tiempo. Uno, ¿viste y supiste en algún momento qué pasó con tu hijo, quiénes fueron?
Yo investigué y supe quién fue. Fue muy pesado. A mi hijo lo levantaron, fueron y lo mataron. El dueño del lugar lo encontró, le habló a la policía y la policía le dijo, vete, nosotros nos encargamos. Los policías lo volvieron a sepultar. Él regresó al siguiente año y se encontró la fosa donde estaba el cuerpo que él había encontrado. Lo encontró a los 2 días. Él regresó y vio la fosa donde estaba el cuerpo que él había encontrado. Volvió a llamar a la policía y le dijeron lo mismo. Él es un residente de Estados Unidos y por temor, mucha gente por temor, se volvió a ir. Al tercer año...
Volvió.
Volví yo y lo encontré. Al otro año él llega ahí a ese lugar. Yo me encontré otro cuerpo después, como a 100 metros, y llega. ¿Qué andan haciendo? Dijo. Le dije, encontramos un cuerpo. Ay, este es mi terreno, dijo. Y saben, empezó a contar la historia a él esa, tan triste. Pero no sabía que a la que le estaba contando era la mamá de Roberto. Entonces yo le dije, me quedé así yo. Y un señor que estaba ahí conmigo, que fue quien me ayudó junto con las rastreadoras a encontrar a Roberto, le dijo, ella es la mamá de ese muchacho, le dijo. Entonces imagínate cómo se sintió el señor. Dijo, señora, dijo, qué pena no haberla conocido antes. Le dije, Dios sabe en qué momento tenía que entregarme a Roberto. Y dejó bien claro que yo no encontré en su totalidad a mi hijo, ¿no? Porque lo mataron, lo sepultaron. Yo pienso que los segundos policías que fueron... Lo sacaron, se lo llevaron y dejaron. Lo que dejaron fueron 4 vértebras, parte de este brazo, como que se les cayó y quedó atorado en un árbol. Y me fue todo lo que encontré. Entonces, imagínate, yo necesito saber quiénes fueron esos policías y dónde dejaron el resto de Roberto. Es ahí donde viene la verdad y la justicia.
Claro.
A lo mejor yo nunca voy a saber, pero... Mi hijo dejó 3 hijas y yo pienso que una de las 3 va a seguir con esto. Están chicas, tienen 10 años, 10, 7 y 5 años, 7 años. Está embarazada la muchacha, va a cumplir 8 años, la más chica. Entonces yo creo que ellas van a seguir en algún momento con esto y en algún momento van a tener verdad y justicia, si yo no lo logro. Pero mi lucha es por eso. Quiero saber ¿quién se lo llevó después? ¿Por qué? Imagínate.
Sí.
Qué fuerte, ¿verdad?
Muy fuerte, muy fuerte.
Y aún así, ¿por qué sigues? Yo necesito encontrar a Roberto. Roberto era muy vanidoso, era un muchacho muy guapo, siempre andaba bien, bien vestido, bien bonito, mijo. Imagínate que nada más encontré 4 vértebras y parte de su brazo. Imagínate cómo estará enojado. Mamá, pues, ¿qué te pasa? Entonces, pero tengo una tumba muy hermosa también donde están esas 4 vértebras. Mucha gente dijo que estaba loca porque lo hacía. Si hubiera encontrado un dedo, ese dedo lo sepultó. Porque mi hijo tiene que estar sepultado con mucha dignidad. Y el día que, si Dios me permite encontrar el resto, pues voy a volver a sepultarlo ahí, lo que encuentre.
Ojalá. ¿Tienes otros hijos?
¿Tienes un hijo? Un hijo más. Se llama Diego, tiene ahorita 22 años, él ya se casó, tiene 3 hijos y pues ahí estamos, también me ayuda. Es una lucha que tenemos ya familiar. Yo pido mucho por él. Hay muchas cosas que a veces pierdes a los vivos por buscar los muertos. Ese sería ya otro tema, porque las madres a veces dejamos a la casa, dejamos al marido, dejamos a los otros hijos por buscar a los tesoros y es ahí donde vienen otros problemas fuertes.
Claro.
Son temas muy fuertes y duele, pero hay que enfrentarlos.
Te felicito mucho y pues toda mi solidaridad. No, y de pues, todo el equipo. Pues.
Gracias a ustedes porque esto significa mucho para nosotros. Hablar de este tema a muchas madres nos duele, pero también nos ayuda mucho. Cada vez que hablas de lo que te pasó, de lo que estás haciendo, lo sueltas. Sueltas y sales adelante.
Pues aquí estamos para cuando se ofrezca.
No, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Hay que ir a verlo porque vayan. Es una realidad de lo que está pasando en nuestro país. De verdad, y ojalá, pues quizás suena mal decirlo, pero que sea muy exitosa la película, porque el documental, porque eso quisiera decir que mucha gente lo fuimos a ver.
Exacto.
Y estamos viendo qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Intercambiamos ahora teléfonos y estamos a las órdenes.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Y gracias a mis compañeras, mis hermanas. Un beso a las rastreadoras del fuerte y a todas las mujeres que buscan en el país. Con mucho amor para todas.
Muchas gracias. 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 Volvemos luego de una pausa. No. ¿Quién quiere levantar el
evento?
Se
acaba de retirar Paola Espinosa hace una hora. Digo, estábamos en programa. Se acaba de retirar. Clavadista mexicana, sí. Exitosísima. Se va. Dice pues que este ya fue el fin. 2 veces medallista olímpica de bronce y de plata. Por supuesto, habla que quedó muy triste con la gestión actual de la CONADE, donde dice es la peor que yo recuerde en la historia de la CONADE. Había tantas esperanzas porque una deportista estuviera al frente y resulta que ha sido lo peor. Palabras de Paola Espinosa. Entonces, bueno, pues ahí está esta mujer que no pudo, a pesar de haber ganado la plaza, competir en los Juegos Olímpicos pasados.
La entrevistamos.
La entrevistábamos, platicamos todo. Entonces, bueno, pues ahí está.
Se retira.
Se retira.
Ay. ¿Alguien quiere levantar?
¿Puedo poner una intensidad que el fin de semana se hizo viral?
¿Algún político?
En la televisión argentina, hay un comediante que se llama Alfredo Casero. Él fue a un programa y se le dejó ir al periodista, uno de los periodistas que estaba en ese programa, porque lo acusó de que era fanático y defensor de Kirchner. Así, pero parece network. Parece la obra de teatro.
A ver, ¿ya la fuiste a ver aquí?
Ya la vi.
¿Y qué tal?
No puedo con Jiménez Cacho. Es,
es grande, lo máximo. Es lo máximo.
Ahorita les cuento. Quiero nuestra playera. Es más, voy a comprar esa playera de esa frase. Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar. Es un gran mantra.
Es un gran mantra.
Bueno, pues hagan de cuenta.
Así estoy siempre.
Exacto.
Sí.
Tú se las mandaste. Pero bueno, esto parece sacado de esa obra de teatro. Ay, no era eso.
Ay,
eso tampoco está padre, pero...
¿Eso qué fue?
No, calla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les di todo el preámbulo, toda la explicación para que pongan eso que sucedió ahí.
Escúchenos, escúchenos.
También pasa eso en la obra, que la cabina está claro. Escuchando, el otro está diciendo que se va a suicidar y todos en la cabina como...
Así son las cabinas de producción y así son las redacciones y así es.
¿Lo tendrán? Échenlo, ¿no?
¿Lo tienen?
Yo dando todo un preámbulo, explicando, dando contexto.
Ya ni nos hablan.
Y ahora...
Que no lo tienen,
uy,
dicen.
Pues, pero lo mandé muy temprano, ahí se los vuelvo a mandar,
¿Qué
te
pasó?
Lo voy a mandar a ti, Jerry, porque yo lo mandé temprano. Ahí está, bueno. Ya lo tiene el Jerry. Si quieres, di algo.
Mientras tanto, ya se estrenó el trailer de Avatar: The Way of Water. Es esta secuela, sí, salió hoy, que es la secuela de esta película de 2009, que bueno, en ese entonces se convirtió en la película más exitosa de la historia, ¿no? Que recaudó 2.789 millones de dólares. Luego le ganó Avatar, ¿no? Pero ahora otra vez es la más exitosa porque se reestrenó en China. Y bueno, ya recaudó más de 2.8 billones globalmente. Van a relanzar la primera película de Avatar el 23 de septiembre de 2022. Sí, obviamente para que la gente se acuerde un poco de qué va la historia porque ya pasó demasiado tiempo. Van a reestrenarla el 23 de septiembre con imagen y sonido pues restaurado. Y bueno, esta película James Cameron originalmente la quería estrenar en 2014, pero tuvo que aplazarse 7 veces y bueno, finalmente se va a estrenar. Sale el 16 de diciembre de este año y bueno, de ahí todavía van a sacar 5 películas. Bueno, van a ser 5 películas de Avatar. Grabaron la 2 y al mismo tiempo grabaron la 3. La 3 se estrena en 2024, así que pues se viene una muy buena película que seguramente va a recaudar muchos millones de dólares como lo hizo la primera de las películas, que la verdad es que yo no me acuerdo muy bien de qué va la historia, por eso el 23 de septiembre pues hay que ver.
Claro, claro.
Pues realmente...
No se me antoja.
A mí sí.
A mí también.
Sí, a mí sí. A mí sí me gustó.
A mí también me gustó Avatar. Pero ya no me acuerdo. Claro.
Pero te acuerdas que sí te gustó.
Claro.
O sea, sí, yo digo sí, me gustó.
Y es que en su momento estas animaciones eran impresionantes. O sea, en
2009... Sí, ahorita ya las ves como... ¿No?
Sí, este es el trailer de la nueva.
De la nueva.
Que, digo,
pero
que
así pasa, cuando ves la de hacia...
Ya, claro.
¿Qué onda?
Oye, por
¿cómo
cierto,
avanzó?
Perdió con toda la de Marvel, ¿no? O
sea, sacaron un documental en Disney Plus, y sobre todo con el tema de los efectos especiales, de cómo volvieron a hacer a Mark Hamill. ¿Se acuerdan que ya lo habían regresado y que incluso hubo un usuario en YouTube... que dijo, ah, sí, Disney, pues mira, yo te muestro cómo puede ser un mejor deepfake y queda mejor. Pues lo contrataron.
No
y
me
ya
digas.
Para el libro de Boba Fett, donde sale aquí Luke Skywalker, ya lo contratan y ya utilizan también a él como uno de los creativos. Y la verdad es que es impresionante, sobre todo lo saco a colación, porque al final, en ese momento, pues era el tema de, bueno, que se parezcan a las criaturas y que funcionen y que los movimientos sean realistas, etcétera. Pero ahora es regreso al personaje tal cual. Entonces está impresionante. Salió justo el 4 de mayo pasado y lo pueden encontrar ahí.
Sí, porque en Boba Fett sale Mark Hamill y se ve mejor al de Mandalorian. Ah,
exacto.
Al de Mandalorian.
Sí, sí, sí.
Oigan, ahora sí ya está.
Ahora sí.
Esto a ver. Que te di, si ya vieron Network, se van a acordar de la
obra. ¿Cuándo fuiste?
Ayer.
Ah.
Échalo.
Ustedes son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo, no, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Ustedes, políticos, que lo único que hacen...
¿Y es
ustedes, periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes tendrían que sacar eso también, esa gente de ahí. Porque gracias. Los políticos no pueden. Sí, échame. 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 No hay ningún problema. No,
te
vos te agarrás solo. El problema, no
te,
yo.
Te está yendo solo.
Yo claro que me voy a ir.
Che, y Alfredo.
Se fue.
¡Híjole!
Hola. Unos segunditos antes, el que estaba junto a él, de su lado izquierdo, se acababa de burlar de él. Como que lo arremedó de, ¡ay, sí, sí! Ah, y ahí es cuando viene la
¿eso
suerte.
No está?
Tengo el momento que estoy mandando
en
ahorita.
Este momento.
Exactamente, que ya lo tiene Jerry, porque no fue de la nada esa
reacción. Esa reacción, claro, tuvo parece que haber sido provocada.
De network, completamente. O sea, que le da, parece Leonardo Schwebel. Parece Leonardo Schwebel.
Pero él, ¿quién es?
Él es un comediante argentino.
Y no me tomes por pelotudo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagas en las patas y empezás a ver manera por todo lado. No puedo. Si vos me...
Es que está el audio. Sí, está mezclado el audio, sí. Está uno encima de otro.
Estuvo en todos lados.
Aquí, pues sí, cómo no.
Leonardo Schwebel la aplicó tal vez, pero estaba él solo, no peleando.
¿Y entonces qué había? Había como economistas,
exacto,
políticos.
Había toda una mesa de debate y llevaron pues a un humorista, ¿no? Que ha estado como pues desde hace muchos años en la vida pública argentina.
No, ahí vos está. Estás molesto conmigo, lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir.
Si no te molesta, a mí tampoco. Yo me lo aguanto.
Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo. Si vos me estás diciendo
pero
a mí.
Vos te estás refiriendo a mí.
Sí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar?
Sí, Casado.
Y ahí sí ya.
Ustedes son una manga, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo, no, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Ustedes, políticos, que lo único que hacen... Ustedes, periodistas, que les va bien... Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes tendrían que sacar eso también, esa gente de ahí. Porque gracias. Los políticos no pueden. Sí, no, echame. Echame. No hay ningún problema. Vos te agarrás el problema, no yo.
Te está yendo solo.
Yo claro que me voy a ir.
Pero es que el que se burla de él es...
El moderador.
El moderador. Sí. Estuvo muy mal.
Estuvo pésimo.
Muy mal.
Parece ESPN con Faitelson y Joserra.
No, estuvo muy mal. No, porque eso... A ver, tú eres el anfitrión, claro, de alguna forma.
No, fue muy fuerte. Qué eso que pasó en la televisión argentina.
Dicen aquí, casi le hicieron a la Adela, ¿no?
No,
jamás.
Híjole, estuvo.
Ay.
¿Qué? ¿Estás bien?
No. ¿Tienen alcohol? ¿Alguien?
Sí.
Pónganle un alcohol, por favor.
Un alcoholito.
De la casa. Mira, sube aquí tus piernas, ven. Yo sigo dando la nota.
Que de hecho alguien aquí dijo que porque te acosó.
¿Tú?
Sí, no, ¿verdad?
Qué padre.
¿Ya? Sigan, muchachos, ustedes sigan.
¿Qué hay en los deportes, todo, compañeros?
Ah, bueno, pues mira, Carlos Alcaraz, que es como lo habíamos dicho, la nueva promesa del tenis español, pues gana el Abierto de Madrid. Lo hace derrotando sin ningún problema a Alexander Zverev por 6-3 y 6-1. Así es como este pues español de 19 años de edad se ha convertido en el campeón más joven de la historia en este torneo, además de convertirse en el único jugador desde 2007 en vencer a tres jugadores rankeados en el top número 4 en un Masters 1000. Así que ahí está, se despierta como el número 6 del mundo. 19 años recién cumplidos, Carlos Alcaraz, la nueva promesa del tenis español, y que se cree que pues ya más que un hecho, al parecer, es el sucesor de Rafael Nadal. Vamos a ver si pues también tiene los mismos éxitos a través de su trayectoria. Está muy joven. Vamos a ver si lo consigue o no este pues tenista español. Y una noticia más. Camila Cabello, Jimmy, a ti que te encanta.
Va a estar en la final de la Champions. Ella la abre.
Se da a conocer, ¿no? Que ya está ahora ahí en la ceremonia de apertura. Pues va a estar cantando,
va a estar interpretando algunas de sus canciones. Justamente esa era la conversación ahorita en redes sociales, ¿no? Ella da la noticia, la sube a sus historias. Él postea un video en su cuenta de Instagram y pues justamente se está platicando a ver qué canciones va a ser las que cante Camila Cabello ahora en la final de la Champions. La verdad es que pues Camila Cabello lo ha hecho muy bien. Desde que se separó de Fifth Harmony, pues la verdad es que ha sacado muy buenas rolas. Esa rola Señorita... pues sigue sacando muy buenas canciones y es una muy buena noticia que se vaya a presentar en la final de la Champions. Creo que va a estar bueno. Cinderella, además, esta película en Amazon Prime Video que le fue bastante bien.
¿Sí?
¿La viste?
Sí, la vi. Sí, me gustó. Tocó verla. Pues es que a los niños, que es como para hacia quien va dirigido, claro, que es otra versión, pues sabes que sí se engancharon, honestamente.
Sí, sí. No, Camila Cabello muy bien, y bien que vaya a abrir la,
sí,
final de la
que Champions. Vaya a abrir.
Oye, ¿y sabes qué tenemos? Tenemos el momento en el que la hija del Canelo le saca
¿ya?
la lengua.
¿Ya la tenemos?
A Dimitri Vivol.
Venga, venga.
Vamos a verlo porque está bastante chistoso. Está macabrón. Ahí están en la conferencia, ¿no? Ay, la hija del Canelo muy enojada. Volteé a ver a Dimitri. ¿Cómo de que no?
¡Wow! Y ahí le saca la lengua a Dimitri.
¡Wow! Apoyando a su papá. Sí.
Oigan, y también tenemos el momento en el que Adela se sintió mal, pero está todo bien. Está todo bien, todo en orden, todo bajo control, compañero. Bah,
claro que no pasa,
porque nada. Porque Adela se siente mal y los que nos ponemos pálidos somos nosotros.
Exacto, sí, exacto.
A Jimmy bien. Le dio la pálida. Ah, no, sí, así es.
Sí. No, él así es. Él y yo somos pasó, de ese Luis, color, pero está todo bien. Y obviamente, pues mañana aquí estaremos listos para estar con todos ustedes en punto de las 9 de la mañana, compañeros.
¿Cómo? 4 días más.
¿Listos? Claro que sí.
Cuatro, que empieza la cuenta regresiva.
4 días más.
¿Qué? ¿Qué qué?
¿Qué qué qué qué?
Y aquí no nos vamos a poner como la televisión argentina. Aquí puras risas, información y diversión.
¿Por qué? Ah, no, ¿verdad?
¿Por qué qué les pasa? No, estoy leyéndolos. Adela está bien, está perfecta. Y aquí estará mañana. Está acá, está acá. O sea, de hecho me dijo, entra y di que estoy bien, entra y di que estoy bien. Entonces entré y dije que está bien y que mañana aquí los espero en punto de las 9 de la mañana, compañeros. Vamos, vamos a es llevarnos que, a la
es
jefa,
es que además así lo hacen, vamos, no todos preocupados. Sí, ustedes sigan hablando, yo estoy bien.
Sí, ah, está bien.
Ya vámonos porque la tenemos que sacar cargando entre todos. Hasta mañana.
Adiós.